que el Santo Espíritu es el que va a hablar. Creemos que solo tú, Señor, tienes el control absoluto de esta noche. Por eso, Señor, cuando la palabra sea abierta, cuando la palabra sea leída, que el poder maravilloso que hay en ella pueda transformar nuestras vidas. Y aquellos que estamos aquí y aquellos que están a través de la radio, a través de la televisión o a través de internet. Que todos nosotros, Señor, podamos encontrar consuelo en la palabra. Pero sobre todo que podamos cumplir tus propósitos. Ayúdanos a hacerlo, Espíritu Santo. Respáldanos en lo que vamos a hacer esta noche. Señor, lo hacemos por ti, es para ti, Señor. Esta alabanza, esperamos, Señor, haya conmovido tu corazón, porque te la cantamos desde lo más profundo de nuestro ser. Esperamos haya llegado como olor fragante a tu presencia. Y ahora, Señor, quédate con nosotros. Háblanos. Estamos listos, estamos preparados para escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Vaya conmigo, por favor, a la palabra de Dios. La segunda epístola universal del apóstol San Pedro. Segunda de Pedro 3:9 es el texto base que vamos a estar utilizando en este primer gran tema de evangelismo. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. La palabra del Señor dice así: El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este será el texto base en los próximos días en los que estemos compartiendo esta palabra. Cuando el Señor me guió para que pudiera escribir este mensaje o pudiera darle forma a lo que Él quería que se predicara, puso desde el principio mis ojos en este versículo. Por eso hemos titulado esta serie de mensajes: Ningún hombre debe ser dejado atrás. Ningún hombre debe ser dejado atrás. Y este versículo que acabamos de leer simboliza ese principio básico en el corazón de Dios, que Él no quiere venir a traer a su iglesia, que Él no quiere dar el siguiente paso en los planes de Dios hasta que todo el mundo se haya arrepentido. No quiere que ninguno perezca, no quiere que ninguno se quede atrás. Cuando meditaba en esta palabra, se me vino una frase que he escuchado en algún momento, y es a medida de introducción quiero contarles de dónde sale esta frase. No man left behind, se llama en inglés, o se dice en inglés, y es ningún hombre debe ser dejado atrás. Y este es uno de los enunciados o una de las frases que usa un comando militar en los Estados Unidos. Este comando es llamado los Navy SEALs. Es uno de los grupos élite, es uno de los comandos más especializados, son operaciones especiales en los Estados Unidos, alrededor del mundo, reconocidos por otros ejércitos, por otros gobiernos, como uno de los grupos o de soldados mejor entrenados. La palabra SEAL, SEAL, significa en su acrónimo en inglés, SEA, que quiere decir mar, A, la A de aire y la L de land o tierra. Ellos están entrenados para estar combatiendo en el mar, para estar combatiendo desde el aire o para estar combatiendo en tierra. Están en todas las áreas. Una de sus especialidades es poder combatir debajo del agua. Son buzos. No, pero no buzos porque sean inteligentes o aventados, sino que son buzos de verdad. De verdad, ellos hacen cosas sobrenaturales debajo del agua. Sí, plantan minas o hacen espionaje debajo del agua o qué sé yo, derriban o hunden barcos, etcétera, etcétera. Tienen un grupo anfibio que es la envidia de todos los ejércitos en el mundo. Están sumamente entrenados para eso. El armamento que usan es un armamento que está comprobado que va a seguir funcionando aún después de que han estado debajo del agua. Han hecho algunas modificaciones a algunas de esas cápsulas que usan para investigación debajo del agua, y ellos han hecho modificaciones para que puedan llevar un número determinado de Navy SEALs bajo el agua, abrir compuertas adentro. Algunos habían sido submarinos torpederos, entonces ellos se meten en los tubos a donde iban los torpedos y despresurizan esa parte, abren las compuertas y salen nadando debajo de los submarinos para poder hacer incursiones en algunos lugares. Este grupo fue fundado por el presidente John F. Kennedy allá por el año 1962. Ustedes se acuerdan la historia que Kennedy quiso invadir Cuba allá por ese año y fue el gran fracaso de Bahía de Cochinos. Ellos no pudieron invadir la isla porque fue un fracaso total la estrategia que usaron militarmente. Había también el problema de los misiles. Rusia había mandado unos misiles para Cuba y esa guerra estuvo muy fea. Estuvieron a punto de iniciar una guerra nuclear en esa época. Entonces, a raíz de ese fracaso, el presidente Kennedy da la orden de que se tenía que fundar un grupo que fuera un poco más especializado para no pasar bochorno una vez más. Ellos estuvieron presentes en la guerra de Vietnam también, y alguna historia característica de ellos es que están divididos en grupos en el este de Estados Unidos, es decir, allá por Nueva York, Boston, Washington. Son números impares, es decir, ahí está el grupo 1, el grupo 3, el grupo 5, y en la parte oeste de los Estados Unidos, en California, en Arizona, toda esta parte del este, Washington, el estado de Washington, están los números pares, el grupo 2, el grupo 6, etcétera, el grupo 8. El grupo 6 tuvo el honor, si podemos llamarlo de esa manera, de hacer la incursión que le costó la vida a Osama Bin Laden hace poco. Fue este grupo de los Navy SEALs los que hicieron esa incursión y lograron la tarea que ellos tenían, que era apresar, y pues terminó muerto el señor Osama Bin Laden en manos de este grupo. Pero ellos tienen algunas frases célebres que ellos usan. Por supuesto, son hombres bravos, ¿verdad? Son warriors, son guerreros que van a estar siempre hacia adelante. Nunca para ellos va a haber una pérdida, siempre tienen que estar hacia adelante cumpliendo la meta. Habían dos frases que ellos habían acuñado antes de que ellos pudieran escribir, y eso no fue hasta hace un par de años que ellos escribieron el credo del Navy SEAL. Pero antes habían dos frases, y la primera era "Leave no man behind", y eso quería decir ningún hombre debe ser dejado atrás. Y esto para ellos significaba que ni herido ni muerto, ninguno de sus compañeros debía ser dejado en el campo de batalla. Si alguien moría en el campo de batalla, ese cuerpo tenía que ser recuperado y se tenía que traer de regreso a su país. Y si alguno de ellos estaba herido, ese herido, mejor dejaban la mochila llena de cosas, pero no dejaban al herido, se lo subían en el hombro y se lo traían. Ningún hombre tenía que ser dejado atrás. Y la otra de las frases que ellos tenían era "Failure is not an option", y esto quería decir que el fracaso no es una opción en ninguna de sus operaciones. Estas dos frases se habían acuñado y eran como los cantos de batalla de este equipo, hasta que hace unos años ellos dijeron, bueno, no, pero ya tenemos que poner un credo, un algo que sea, que salga de nuestro corazón. Después de tantos años de haber estado en combate, tenemos que sacar algo que pueda identificar el espíritu de un Navy SEAL. Y entonces sacaron siete frases, siete enunciados, siete principios básicos por los cuales se mueve la ideología de todos aquellos que entran a este grupo. Quiero compartirlos con ustedes. La primera dice: lealtad al país, al grupo y a los miembros del grupo. Número dos, servir con honor e integridad dentro y fuera del campo de batalla. Número tres, listos para liderar, listos para seguir, nunca abandonar. Número cuatro, tomar responsabilidad de tus acciones y de las acciones de tu equipo de trabajo. Número 5, excelencia como guerreros a través de la disciplina y la innovación. Número 6, entrenados para la guerra, pelear para ganar y vencer al enemigo de nuestra nación. Y el número 7, gánate el tridente todos los días. El tridente es el sello de los Navy SEALs, es una insignia que ellos tienen, a donde aparece un tridente, además de un águila y otras cosas que pueden ir describiendo todas las áreas en las que ellos participan, en el océano o en aguas dulces, en el aire y en tierra. Y entonces ese sello, esa insignia de ellos, se la tienen que ganar todos los días. No pueden portar eso sin haber cumplido con el honor de ser un Navy SEAL. Ahora, yo sé que están pensando, y esto que tiene que ver con lo que estamos hablando, vamos a hablar de evangelismo, ¿por qué estamos hablando de los Navy SEALs, soldados? Pues mire, yo le pregunté lo mismo al Señor, fíjese, lo que usted mismo está diciendo, yo digo, ¿qué tiene que ver esto, Señor, con que vamos a ir a hablar acerca de evangelismo? A ver, enséñame. Pero yo les he platicado a ustedes que yo me divierto mucho con Dios y Él se divierte mucho conmigo, y a veces cuando me hace dar una vuelta y me hace dar una vuelta por allá y me hace tontear un poquito, Él se ríe. Yo estoy seguro que está sentado en su trono diciendo, ah, cómo lo tengo a este, pero tenés que venir a buscar cuál es la respuesta. Y ahí fui, y hace unos días estaba yo platicándole y le digo, Señor, ese entrenamiento me suena un poquito como un entrenamiento que le mandaste a dar a uno de tus grandes soldados de la fe, a uno de los grandes soldados que después iban a ser famosos porque iban a ser comprometidos con la palabra, y era un muchacho joven de la Biblia llamado Timoteo. Y mire qué cosa la que fui a descubrir. Quiero compartir con ustedes en qué se parece Timoteo a los Navy SEALs. Quiero compartir con ustedes en qué se parece los consejos que le estaba dando el apóstol Pablo a Timoteo cuando le escribió estas dos cartas con los principios básicos de un Navy SEAL. Usted me va a decir, no, no se puede parecer en nada. Si unos son soldados que matan gente, invaden naciones, ¿qué tiene que ver eso con Timoteo? Pues eso mismo pensé yo. Pero me quedé con la boca abierta cuando empecé a encontrar algunas cosas interesantes que quiero compartir con ustedes. Los Navy SEALs son un grupo de varios hombres, pero lo que vamos a leer a continuación son las instrucciones para un solo hombre, un joven inexperto, al cual se le había dado una gran tarea. ¿Sabía usted que Timoteo era el pastor de la iglesia en Éfeso? Había sido designado por Pablo a pastorear esa iglesia. Era una iglesia difícil, era una iglesia complicada. Mire, era una iglesia grande, pero además de eso estaba en uno de los pueblos más idólatras. Ahí estaba el templo de la diosa Diana. Y entonces el pastor designado a ese lugar iba a tener que luchar contra una cultura muy fuerte de idolatría. Y habían escogido a este muchacho, por algo había sido. El apóstol Pablo lo único que dice es que lo había entrenado desde pequeño. La Biblia relata de que su abuela Loida y su madre Eunice eran los que habían entrenado a este muchacho en la fe. Es el primero, y estas son curiosidades de las cartas a Timoteo, era el primer joven segunda generación de cristianos que la Biblia registra. La Biblia registra cómo se convirtieron todos los primeros. Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 1 en adelante, menciona la iglesia primitiva, los primeros cristianos. Allá por el capítulo 7 o 6, no recuerdo ahorita muy bien, menciona que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, no había nadie antes. Sin embargo, ya estaba naciendo una segunda generación. Timoteo ya viene de dos mujeres que habían sido cristianas, amigas de Pablo. Entonces ya se estaba multiplicando esto. Pablo lo vio nacer. Pablo quizás lo presentó en la sinagoga, en la iglesia, en el templo. Pablo quizás lo vio correr. Pablo quizás estuvo con él cuando estaba en la escuela dominical. Tal vez Pablo fue su maestro de escuela dominical. No lo sé. Pero en este momento él se toma el tiempo para entrenarlo, porque él lo asignó como el pastor de una iglesia complicada en Éfeso. Entonces, sería para ustedes y para mí una maravilla que podamos analizar versículo por versículo cuáles fueron las recomendaciones que Pablo le hizo a este joven para que nos vaya bien a ustedes y a mí. Ustedes no están en Éfeso, pero están en El Salvador. ¿Cuál es la diferencia? Allá afuera hay gente que está idolatrando otras cosas, tal vez no a la diosa Diana, pero sí otras cosas. Hay gente que está en pecado, hay gente que no quiere conocer nada de Dios, hay gente que no quiere hacer nada para acercarse a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre Éfeso y San Salvador, o en Éfeso y Centroamérica, o Éfeso y el país en donde usted tal vez nos está viendo a través de internet? Pero si usted está destacado en este lugar, sería interesante que pusiéramos atención cuáles son las recomendaciones del apóstol Pablo a Timoteo y poderlas hacer en nuestro propio Éfeso. Tal vez Éfeso sea su colonia, su trabajo, su casa, cualquier otro lugar. Hoy vamos a empezar a dar pasos firmes. Hoy vamos a empezar a motivarnos, vamos a empezar a abrazar la idea bíblica de poder llevar a muchas personas a Cristo, que no se quede ni un hombre atrás. No vamos a dejar heridos ni vamos a dejar muertos en este mundo. Queremos que todos se suban a la nube cuando Jesucristo venga por su iglesia. Dígame amén si usted me está acompañando en esta visión. ¿Por qué? Porque todos nosotros no hemos venido solo aquí a llenarnos, a comer y a comer y a comer la palabra de Dios, sino que tenemos que hacer algo diferente. Tenemos que salir y compartir la palabra de Dios. Así que venga conmigo por favor a esta gran aventura y vamos a encontrar los paralelismos que hay. Llegó un momento cuando yo estaba preparando este estudio que yo dije, de plano, que estos siete principios de los SEALs los sacaron de la carta de Timoteo. ¿Cómo se parece una cosa con la otra? Así que vamos a ir analizando uno a uno. El primer punto con el que titulé esta parte del mensaje es un cristiano entrenado para el evangelismo. Las siete cualidades del cristiano SEAL. Usted y yo vamos a empezar a ver. Cualidad número uno del cristiano SEAL. A estos soldados, el primero de sus enunciados decía, lealtad al país, a tu compañero de grupo y a tu grupo. Lealtad al país, a tu grupo y a tu compañero de grupo. En primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 13, ustedes y yo podemos encontrar las recomendaciones que el apóstol Pablo le da a Timoteo para cuando escoja a la directiva de su iglesia. Ok, él como líder de la iglesia, como pastor, tenía que escoger su grupo de trabajo. Y él tenía que decir, bueno, hoy voy a tener a alguien que me ayude con esto, alguien que me ayude con lo otro. Así como nosotros acá tenemos un selecto equipo de trabajo, personas que están encargados de las cámaras, personas que están en la alabanza, personas que están en la computadora, personas que están como ujieres a las entradas de las puertas, personas que ustedes ni siquiera han conocido, pero que están a cargo de este equipo de trabajo. Así también Timoteo debía escoger a sus personas. Y entonces Pablo le decía, sabes que de acuerdo a donde vayas a poner a esta persona, tiene que tener algunas cualidades, así que fíjate bien a quién vas a escoger. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 13, requisitos para los diáconos, dice la Biblia. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El primer enunciado de los SEALs dice lealtad al país. Pero usted y yo tenemos una nacionalidad diferente a la salvadoreña. Usted tal vez que me escucha tenga una nacionalidad diferente al país donde usted reside. Ahora ustedes y yo somos hijos de Dios. Tenemos una nacionalidad eterna. Ustedes y yo tenemos un pasaporte divino. La lealtad que usted le merece a Dios tiene que ser superior a cualquier otra. Cuando usted está acá en la iglesia, ejerce la lealtad a Dios siendo parte de la congregación. No creo que ninguno de ustedes que está sentado en esas sillas tan bonitas diga, solo por molestar le voy a hacer una rajadura a esta silla, solo porque me caen mal todos estos hermanos. O no se va a levantar usted y va a ir al baño en este momento y va a empezar a manchar las paredes. O no va a agarrar el papel higiénico y va a deshacer el rollo completo y lo va a dejar tirado en el piso. No creo que ninguno de ustedes tenga ese corazón. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ser leales a su iglesia, porque ustedes tienen que ser leales a Dios. Siendo leales a Dios, tienen que ser leales a los hermanos, a la iglesia. No creo que usted se vaya por allá ahorita al parqueo y pase con la llave y diga, qué bonito carro. Solo por eso, solo por bonito el carro. No creo que usted sea desleal así. ¿Por qué? Porque el enunciado que el Señor quiere a través de la carta del apóstol Pablo a Timoteo dice que tenemos que ser leales. Primero a Dios, que es nuestro país espiritual. Después a nuestro grupo, que es su iglesia. Y después a nuestros compañeros de grupo, que son sus hermanos. Aparte de eso, una vez que hemos hecho grupo, tenemos que ser leales también a todos aquellos que todavía no conocen de Cristo. Otra cosa que menciona esta porción es la lealtad a la familia. Dice aquí que los hombres tienen que ser hombres de una sola mujer. Dice acá que los hombres no tienen que estar dados a mucho vino. Dice acá que tienen que ser hombres honestos, sin doblez, que no sean codiciosos de ganancias deshonestas. ¿No es eso lealtad? Imagínese usted un Navy SEAL que se queda con el dinero de todos los compañeros. Imagínese un Navy SEAL que le roba las botas al otro o le quita el fusil. Imposible. Para poder pertenecer a la familia de Dios o para poder pertenecer a un grupo élite del ejército, usted tiene que ser leal. Primero tienen que estar sus compañeros y después tiene que estar su grupo dentro de todo esto. Y vea cómo pega y cómo exactamente se ajusta esto. Y no solo el Señor no solo tuvo cuidado de hablarnos a los hombres, sino también a las mujeres. Las mujeres a sí mismos sean honestas, dice. No calumniadoras. Ah, ¿por qué nosotros no nos dijo eso? No, nada que ver. No, perdón. Codiciosos, dice. A nosotros nos dijo codiciosos de ganancias deshonestas y a él les dijo calumniadoras. Vaya, ya tenemos repartido 50-50 para cada uno. Sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, punto número uno, para que nosotros podamos también ser entrenados como los cristianos SEAL de la iglesia cristiana Josué, es que tenemos que ser leales a nuestro Dios, leales a la iglesia, leales a nuestra familia, leales a nuestros hermanos y leales a nuestro equipo de trabajo. Punto número dos, servir con honor e integridad dentro y fuera del campo de batalla. Servir con honor e integridad. ¿Qué recomienda el apóstol Pablo a su soldado Timoteo? Váyase por favor conmigo a 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 15 y 16. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15 y 16. Recuerde, dice que hay que servir con honor e integridad dentro y fuera del campo de batalla. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene honor e integridad. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿No es esto el mismo consejo que le estaba dando el apóstol a Timoteo? Por supuesto. ¿No es ese el mismo consejo que ustedes y yo debemos recibir? Claro que sí. ¿Por qué? Les voy a traducir esto en el idioma cristiano, en el idioma de la iglesia. No podemos venir a la iglesia con una cara y salir al mundo y tener otra cara. No podemos venir al templo con cara de piedad y salir al mundo con cara de enojados, con cara de odio, con cara de estafa. No podemos venir a la iglesia con la Biblia, como decían por ahí, tal vez va a sonar un poco feo el comentario, pero el sobaco santo, decían por ahí, con la Biblia metida debajo del brazo, y que nuestra parte se haga santa, pero cuando salimos de aquí, la metemos en el carro, en el baúl del carro, y anda a la par de la mica o de la llanta de repuesto la pobre Biblia, porque se nos olvidó hasta el próximo domingo. No podemos. Dice la palabra: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ustedes y yo tenemos que ser iguales aquí que allá afuera. No nos debemos avergonzar. Somos cristianos, somos buenos cristianos. Tenemos que hacerlo aquí y fuera. Dentro de la batalla, dentro del campo de batalla, es cuando ustedes y yo andamos en el mundo. Sí, mire, yo combato con eso todos los días. Yo tengo mi trabajo, tengo que ir al trabajo, tengo que pelear con el tráfico, manejo 50 minutos todos los días para llegar a mi lugar de trabajo. Tengo que estar con un jefe, tengo que trabajar en grupos, tengo que oír cuestiones de trabajo, nada que ver con la iglesia, nada que ver con la palabra de Dios, cuestiones comunes y corrientes que uno enfrenta en el trabajo, problemas, exigencias, todo eso comparto con personas que a veces no se dejan querer mucho, igual que usted, todos los días. Ese es mi campo de batalla. Pero ahí mismo, como dice esto, tengo que servir con honor y tengo que servir con integridad. Tengo que ir a ese lugar, tengo que mostrarme a esas personas con honor e integridad. No puedo ir allá y ser mal hablado y después venir aquí a la iglesia y estar mordiéndome la lengua para que no se me salgan las malas palabras enfrente de los hermanos. No puedo estar allá y hablar chabacanadas, como decimos acá en El Salvador, si nos está oyendo de otro país, son vulgaridades, y después venir acá como que nada ha sucedido. Dentro y fuera del campo de batalla, yo tengo que servir con honor e integridad a Dios. Eso es un cristiano zeal. Eso es un cristiano que ha hecho un compromiso con Dios, un verdadero compromiso. Evita las profanas y vanas palabrerías, le decía el apóstol a Timoteo. No es lo mismo que estamos hablando. ¿Qué tal si en el Team Six de SEALs, que fueron a hacer la incursión allá para aniquilar a Osama Bin Laden, hay enchambres? ¿Qué tal si entre ellos se hablaban el uno mal del otro? No hubieran podido hacer la operación como la hicieron. ¿Qué tal si uno se caía mal con el otro? Si lo herían, ahí lo dejaba tirado. Y uno de esos enunciados es que ningún hombre debe ser dejado atrás. No se hubiera podido. Para que la iglesia trabaje bien dentro y fuera del campo de batalla, tenemos que servir con honor e integridad, como lo decía el apóstol. Vaya un poco más adelante, por favor, 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice la Biblia, 2 de Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, en el campo de la batalla y fuera del campo de batalla. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿No es este el mismo consejo que están pidiendo? ¿No es este el mismo enunciado? Te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Ahí está el servicio. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, dentro y fuera de batalla, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, con honor y con integridad. ¿Ve usted cómo va esto enganchando? ¡Qué increíble! Yo estaba preparando esto en un vuelo de trabajo y empecé a compartir, como haciendo mi primer ensayo para la predicación con el compañero que andaba conmigo. Y me decía él, ¿y de qué va a predicar el domingo? Y entonces le digo, sí, ¿para qué me preguntó, verdad? Le prediqué como 2 horas. Y entonces, yo creo que no vuelve a cometer ese error. Nunca me vuelve a preguntar. ¿Estás listo para oír? Le digo. Y entonces empiezo a hablar de esto y me dice él en su conclusión, ¿y no será que estos SEALs de la Biblia sacaron todas esas cosas? Me dice, porque demasiado bien pega. Bueno, le digo, yo no sé, espero que así sea. Bueno, punto número 3. Listos para liderar, listos para seguir, nunca abandonar. Ese es el número 3. Listo para liderar. Vea usted, a veces sucede que siempre queremos liderar toda la vida, pero somos malos seguidores. Y que cuando alguien tiene una buena idea, y eso sucede mucho en los trabajos, cuando alguien tiene una buena idea, si no soy yo el que tuvo la buena idea, entonces mejor no apoyo la buena idea, porque eso va a ser exaltar al otro. Y yo, como no se me ocurrió a mí, tal vez no me van a tomar en cuenta. Entonces, no, yo no estoy de acuerdo con eso. No, eso va a traer consecuencias equivocadas. ¿Cuántos de ustedes han oído eso alguna vez? ¿A cuántos de ustedes se les ha ocurrido una buena idea y nadie los apoyó porque sencillamente se les ocurrió a ustedes y no a nadie más? Y de repente, 15, 20 días, un mes más tarde, ¡pum!, ponen esa idea, como que a alguien más se le ocurrió. Y usted dice, pero a mí se me ocurrió primero. Sí, pero los créditos fueron para alguien más. Pues lo mismo pasa en estas ocasiones. Nosotros tenemos que estar listos para poder liderar en el momento adecuado, pero también tenemos que estar listos para poder seguir. Hay personas acá también en la iglesia que son muy buenos seguidores, muy buenos. En mi trabajo, por ejemplo, hay pilotos que son muy buenos copilotos, excelentes, la mejor ayuda para sus capitanes. Pero cuando uno los pone como capitanes, se traban y ya no hayan cómo tomar una decisión, o ya no hayan cómo poder liderar. Y entonces uno dice, bueno, ese es un follower, es un seguidor. Aquí hay muchos también. Yo conozco personas que se les ha ofrecido puestos gerenciales en sus empresas y los han rechazado. O estuvieron un mes o dos y no pudieron manejar la situación de ser líderes y tuvieron que quedarse como followers nada más. Pero aquí la Iglesia Cristiana Josué, a través de la palabra de Dios, entrenamos a cristianos para ser líderes cuando tengan que ser líderes. y entrenamos cristianos para ser seguidores cuando tienen que ser seguidores. Usted y yo tenemos que estar listos para todo en el servicio a Dios. Si usted está en un lugar en su trabajo y usted tiene que poner en alto el nombre de Cristo, tiene que ser un líder en ese momento. Y si alguien está poniendo en alto el nombre de Cristo en ese momento en su trabajo, sígalo usted y diga: sí, te voy a apoyar. Tú tuviste la iniciativa de hacer un estudio bíblico acá en el trabajo, pues yo te voy a apoyar. Tú vas a ser el líder, yo voy a estar ahí, y en el momento que me necesites, yo voy a estar a toda la disposición. Tenemos que estar listos para liderar, listos para seguir. Nunca, nunca abandone la causa de Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 2. Ahí es a donde encontramos el respaldo para esta porción. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, que era el líder, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿No es eso mismo? ¿No es eso mismo lo que estamos haciendo aquí? Mire, para que yo esté parado aquí en este púlpito, es porque he escuchado horas y horas y horas de predicaciones del hermano Lisandro Bojorques, que es nuestro pastor general. Horas, horas y horas de predicación del hermano Héctor Bojorques, que es nuestro pastor copastor. Horas, horas y horas de predicación de nuestro hermano Ricardo Galán y de muchos otros predicadores. Alguien tuvo que liderarnos a nosotros para que de repente estuviésemos aquí parados. Alguien lo lideró a usted. Yo estoy seguro que aquí hay muchos que trabajan, digamos, en la escuela dominical. Cuando usted llegó por primera vez a ser maestro de escuela dominical, ¿qué enseñó? ¿Se acuerda usted? No sé, ha de haber enseñado de Noé, las historias fáciles, ¿verdad? O de Jonás, que se lo tragó el pez, o alguna cosa no muy complicada, en lo que usted se fogueaba un poco, hasta que alguien le enseñó cómo hacerlo. Cuando usted entra al centro de capacitación de discípulos y líderes de acá de la iglesia, eso es lo que se hace. Se le enseña a usted a ser un líder. Se le enseña a usted. ¿Y quién le enseña? Otros líderes. ¿Y ellos quiénes enseñó? Otros líderes que estaban antes. Todos tenemos que ser en algún momento líderes y todos tenemos que ser seguidores también. Pero lo que usted y yo no tenemos que hacer nunca es dejar la causa de Cristo. Nunca tenemos que abandonar. Por eso, en este juego de palabras, dice el apóstol: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea que todo esto viene de Cristo. Por la gracia de Dios estoy yo parado aquí, solo por eso. Por la gracia de Dios estoy predicándoles la palabra de Dios este domingo. Por la gracia de Dios ustedes están aquí. Por la gracia de Dios ustedes sirven en grupos familiares. Por la gracia de Dios hay maestros de escuela dominical. Por la gracia de Dios están mis hermanos en la alabanza. Por la gracia de Dios estamos todos aquí. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí está toda esa cadena. Yo sigo, alguien me sigue. A usted, usted sigue y alguien lo sigue. Por eso siempre hay que guardar el testimonio. Número 4, toma responsabilidad de tus acciones y de las acciones de tus compañeros de grupo. Toma responsabilidad de tus acciones y de las acciones de tu compañero de grupo. Un poquito antes de que el apóstol hablara acerca de las cualidades o las características que debe tener un diácono, hablaba del perfil de un obispo, que era una posición un poco más elevada dentro del organigrama de la iglesia. Y en el último, quiero retomar el último versículo que él usa para estos requisitos de los obispos, en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 7. 1 de Timoteo 3, 7. Tomar responsabilidad por tus acciones y las acciones de tus compañeros, de tus familiares, de tus parientes, de tu esposa, de tus hijos, de la iglesia. Cuando el año pasado, cuando yo voy a algún país o a alguna ciudad diferente, siempre trato de tener una iglesia en donde visitar. Y me gusta buscar una iglesia con una doctrina sana. Y si voy a pasar un domingo fuera de aquí, pues tengo que ir a un lugar a donde haya palabra de Dios. Y si estoy durante la semana y estoy en una iglesia o estoy cerca de una iglesia que tiene un culto entre semana, pues voy y también me congrego. Ir a buscar, ir a oír, me gusta ver cómo alaban al Señor en otros lugares. Y me he encontrado con sorpresas muy agradables. Por ejemplo, he estado en el Caribe y voy a una iglesia en el Caribe y ahí alaban con bongoes y con salsa y con cumbias y estas cosas, ¿verdad? Pero así alaban al Señor, esa es la música. He estado en México y lo alaban con mariachis, en Sudamérica lo alaban con música andina, qué sé yo. Cada uno pues alaba de acuerdo a como están acostumbrados a alabar, y no tenemos que ver lo raro, así es la cultura de esta gente. Y entonces el año pasado fui a una iglesia en los Estados Unidos, que era una mega iglesia, muy grande. El pastor tenía una palabra poderosa, pero desgraciadamente el año pasado cayó en adulterio este pastor. Y entonces de inmediato fue removido de la cúpula de la iglesia y alguien más fue puesto en la iglesia. El ministerio debe seguir. Me llamó mucho la atención porque pude visitar hace poco de nuevo esa iglesia y el ministerio siguió, porque no está fundado sobre un hombre. El ministerio está fundado sobre Cristo. No podemos nosotros poner los cimientos sobre un hombre. No podemos nosotros poner la responsabilidad. Ahora, mucha gente, porque tuve la oportunidad de ver algunos comentarios acerca del pastor que había caído en pecado, mucha gente trituró al pastor, lo hicieron pedazos, hicieron pedazos a la iglesia también, y la condenaron a la muerte. Esa iglesia ya no va a seguir, es una iglesia tan grande, esa es aquí, eso es allá. Pero, como les digo hace un rato, eso no está fundado en un hombre, está fundado en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que esa gente debería haber hecho? ¿Qué es lo que la gente? No quiero decir que hayan defendido al pastor, porque estuvo en pecado y eso era cierto, y fue cierto y él lo aceptó. No era defender al pastor, pero sí era defender el ministerio de Dios. Esa gente tendría que haber puesto, se había puesto la camiseta de su iglesia y decir: defiendo el ministerio de Dios, no defiendo el pecado del pastor, pero sí defiendo que nuestra iglesia es una iglesia íntegra. Que un hombre haya caído no quiere decir que todos nosotros estemos condenados. Y la muestra está de que esa gente se puso la camiseta y han salido adelante, porque la iglesia continúa. Es un ministerio muy grande. Por eso tenemos que tomar responsabilidad de nuestras acciones y las acciones de nuestra iglesia, lo mismo en nuestra familia. Entonces, 1 Timoteo 3:7 dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y ahí está el porqué. ¿Por qué yo tengo que tomar responsabilidad de mis actos? ¿Por qué? El lazo del diablo puede destruir a un ministerio si el ministerio no toma la responsabilidad de sus acciones. Puede caer, dice. Por eso también es necesario que tenga un buen testimonio, que la gente vea cosas buenas de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Cuando usted vaya allá afuera y a usted le mencionen que los pastores son aquí, que los pastores son allá, que hacen esto, que hacen lo otro, como me lo dicen a mí, usted tiene que decir: mire, habrá gente mala, pero hay gente buena. Habrá unos que abusan, como en todas partes, pero hay otros que predican la palabra. Habrán unos que engañan a los pueblos, habrá unos que prometen cielos falsos, pero hay otros que predican la palabra de Dios. Ahí es a donde nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de nuestras acciones y no decir: ay, no, yo no me voy a poner aquí a discutir con nadie, voy a renunciar a esto. Vaya un poco más adelante, siempre en el capítulo 3, pero versículos 12 al 16, dice la Biblia. Siempre en 1 Timoteo 3, 12 al 16. Ninguno tenga en poco tu juventud, le decía el apóstol a Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué carga más grande? A un joven. Pero ustedes y yo recibimos también esa carga. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar responsabilidad de nuestras acciones y de las acciones de la iglesia. Sé ejemplo, sean ejemplo, seamos ejemplo. Los cristianos, CEO de la iglesia cristiana Josué, tenemos que ser creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura de la exhortación, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a quienes, a todos. Ten cuidado de ti mismo, toma responsabilidad de tus actos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a quién más, a los que te oyeren. La responsabilidad que usted y yo tenemos como buenos cristianos es guardar mi salvación eterna, pero también no privar a las personas por un mal testimonio de creer en Cristo. Hace poco estuve en un sepelio y esta persona y su familia no eran nacidos de nuevo. Había uno que otro nacido de nuevo y me habían invitado, o había tenido yo que ir a dar las condolencias. Y me encontré con un punto muy desagradable, porque el fallecido, que no era una persona muy adulta, estaba algo joven, había tenido un jefe que le había hecho la vida imposible. Y por supuesto, murió de una muerte natural, y no podemos echarle la culpa a nadie por una muerte natural, pero percibí en el ambiente como que decían que lo había presionado tanto que hasta se enfermó. Y entonces yo me acerqué y platiqué con la familia, unas palabras de consuelo a la familia, esto y lo otro, y percibí en medio de entre líneas que me dijeron: pero imagínese que el jefe este que le hizo la vida imposible era cristiano. Ups. Pero no se quedó ahí todavía. Y me dicen: y se congregaba en Josué. Ups. Tierra, trágame. ¿A dónde se congrega? En Josué. Entonces, mire, insisto, no es que haya eso sucedido a consecuencia de esto, pero la palabra de Dios dice aquí: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo ello te salvarás a ti mismo y a los que te oyen, a los que te ven. Si usted es jefe, sea un jefe enviado de Dios, dé testimonio donde quiera que esté. No quiere decir por eso que usted va a ser aguado, no quiere decir por eso que va a perder la autoridad. La autoridad se gana a través de la luz de Cristo en su vida. No se gana siendo dictador, no se gana llevándole la contraria. Esta persona, si tal vez hubiera visto otro testimonio, hubiera recibido a Cristo antes de morir, no lo sé, no me puedo la historia, pero es un análisis que puedo hacer a través de esto. Por lo tanto, tomemos responsabilidad de nuestros actos y de los actos de nuestra iglesia. Si alguien en esta iglesia cae, no defendamos el pecado, pero defendamos el ministerio. Pongámonos la camiseta de Jesús. Cuando nuestro pastor estuvo enfermo, ustedes y yo nos pusimos la camiseta de la iglesia y oramos por nuestro pastor y clamamos y ayunamos por él. Asimismo, cuando suceda otra cosa, tenemos que ponernos la camiseta de Josué. Ni modo, ¿qué me tocó a mí en ese momento? Poner la cara y decir: ¿saben qué? Sí, puede ser, pero no todos son así. En nuestras iglesias hay de todo. Hay muy buenas personas, excelentes la mayoría, y hay uno o dos que son malos. Perdonen, pero no todos son así. Hay que ponerse la camiseta y hay que defender el ministerio. Número 5: excelencia como guerreros a través de la disciplina y la innovación. Excelencia como guerreros a través de la disciplina y la innovación. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 3 al 7. Segunda de Timoteo 2, del 3 al 7. Es una maravilla la palabra de Dios. Excelencia como guerreros a través de la disciplina y la innovación. 2 Timoteo 2, 3 al 7. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Wow, eso, así empieza el. Sufre penalidades. Excelencia como un guerrero a través de la disciplina y la innovación. Sufre penalidades como buen soldado de Jesús. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Y cómo lucha un atleta? A través de la disciplina. Un atleta que no es disciplinado no gana nada, ¿sí o no? Un atleta que no quiere entrenar no va a ni siquiera a terminar una carrera. Entonces dice: el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Versículo 6: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. La excelencia va a venir a través del entendimiento que nos dé el Señor. Y cuando él dice: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento, está implícitamente diciendo que debe haber una relación con Dios para que el Señor pueda derramar sobre nosotros el entendimiento. Yo no es que voy caminando por la calle y de repente me cayó una onza de entendimiento del cielo sobre la cabeza. No es que voy a ir a una tienda y voy a decir, deme por favor una cora de entendimiento. El entendimiento que viene de lo alto viene a través de la oración, viene a través de estar en la comunión con Dios. Si nosotros queremos ser estos soldados guerreros a través de la disciplina y la innovación, tenemos que entrar a la presencia de Dios. Tuve una consejería hoy y me decía la persona, ¿cómo puedo hacer para entrar en esa relación con Dios? Y hay que innovar, que es parte de lo que dice aquí. Hay que innovar, hay que hacer cosas diferentes que usted no hace. Si usted no lee la Biblia, léela. Si usted ya la lee, lea más. Si usted ya lee más, entonces agarre un libro, un comentario bíblico, agarre un devocional, agarre lo que sea y empiece a nutrirse, agarre un texto. Si usted dice, bueno, yo quiero hacer un estudio del libro de los Hechos, llame al Instituto Bíblico durante el día, horas de oficina, y dígale, mire, necesito, me gustaría aprender más del libro de los Hechos. ¿Qué libro de texto usted me puede recomendar para que podamos ir leyendo versículo por versículo y entendiendo lo que pasa? Innove, tiene que ser innovador, hacer cosas fuera de lo normal. El cristiano no debe ser aburrido. Usted tiene que innovar cosas en el trabajo, innovar cosas en su casa, innovar cosas en su familia. Que el venir a la iglesia no sea parte de su rutina, que leer la Biblia no sea parte de su rutina. Hágalo e innove. Y es parte de lo mismo que hacen los hijos. El número 6, por favor, número 6. Entrénese para la guerra, pelee para ganar, venza al enemigo de su nación. Tres cosas: entrénese para la guerra, pelee para ganar y venza al enemigo de su nación. ¿Quién es el enemigo de su nación? Satanás. El enemigo de la nación del Salvador es la violencia. El enemigo de la aviación, solo en eso pienso. El enemigo de la nación del Salvador es el pecado. El enemigo de la nación del Salvador es la droga, la venta de droga. El enemigo de la nación del Salvador. ¿Y usted de dónde cree que viene todo eso? La falta de respeto a los padres, la falta de respeto a la vida, la falta de respeto a las autoridades. ¿De dónde cree usted que viene toda esa rebeldía? Esa rebeldía viene de un enemigo común que todos tenemos, y es Satanás. Está queriendo deshacer nuestra nación, está queriendo deshacer a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a la adolescencia salvadoreña y a la adolescencia también de todas otras naciones que nos están escuchando, centroamericanos, europeos, asiáticos, etcétera. Y ese es el enemigo con el cual ustedes y yo tenemos que pelear juntos. Tenemos que estar entrenados para la guerra y tenemos que pelear para ganarle la batalla a Satanás. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Veamos cuál es la recomendación para esta frase. Segunda de Timoteo 4, del 6 al 8. Dice la Biblia, el apóstol Pablo haciéndole un anuncio a Timoteo diciendo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¡Ja! He peleado la buena batalla. Pero quiero que por favor ponga sus ojitos un momento en las primeras dos frases. Y dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¡Ay, mira qué miedo tengo de morir! No, no dice así. Ay, viera qué nervioso me he puesto, porque siento que ya está a la vuelta la muerte. Tampoco dice así. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, pero yo no me quiero morir. Tampoco dice así. El tiempo de mi partida está cercano. ¿Con qué autoridad habla Pablo acerca de la muerte? No le tiene miedo. ¿Sabe por qué? Porque fue entrenado para la guerra. Peleó hasta ganar y ha vencido en su vida al enemigo común que era Satanás. Él estaba listo. Y él dice en la epístola a los Filipenses, él dice, porque para mí el morir es Cristo y el vivir es, perdón, a mí para vivir es ganancia y el morir es Cristo. Entonces, él estaba mejor con Cristo. Quería vivir un tiempo más aquí porque le convenía el ministerio. Pero dice, pero yo ya me quiero ir. Mi casa está en otro lugar. Y en sus palabras aquí, en lo que le dice a Timoteo, dándole como la herencia del ministerio, le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano y estoy feliz de la vida. ¿Por qué? Porque he peleado la buena batalla y porque he acabado la carrera y porque he guardado la fe. Llegué a la meta. Gané. Peleé y gané. Y he vencido al enemigo. Un poco más adelante, en el mismo capítulo, versículos 17 y 18, el apóstol Pablo sigue hablando acerca de él en ejemplo y en testimonio para su hijo espiritual Timoteo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Quién cree usted que es la boca del león? Y dice él, así fui librado ¿de quién? Del enemigo de mi nación. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un hombre que fue entrenado para la guerra, un hombre que peleó y ganó, y un hombre que venció a la boca del león, que era Satanás. Dígame si no está todo esto compaginado. Vea usted cómo el Señor nos enseña a través de esta carta a Timoteo cómo ustedes y yo podemos ser cristianos de alto rendimiento, cristianos de operaciones especiales. Si usted está oyendo este mensaje hoy, es porque Dios le ha llamado a ser un cristiano de operaciones especiales. Usted va a ir a hacer un trabajo especial para el Señor. Número 7. Gánese el tridente todos los días. El tridente ya dijimos que era la insignia de los SEALs. Pero yo quiero que usted y yo nos podamos ganar el ser llamados cristianos de los buenos todos los días. El ser llamados hijos de Dios todos los días. Que usted pueda decir, yo voy a la iglesia cristiana Josué con orgullo. Y al culto de las 6 con más orgullo. No, a cualquier culto está bien. Que usted diga con orgullo, sí, yo porto el nombre de cristiano donde quiera que yo vaya. Segunda de Timoteo 4, versículo 5. Segunda de Timoteo 4, 5. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Gánate la medalla. Gánate el ser hijo de Dios. Gánate el ser llamado cristiano. Vea lo que le dice aquí. Soporta las aflicciones. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se soportan las aflicciones en la vida cristiana? A través de la oración. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Mis queridos hermanos, ¿en qué es lo que estamos entrando ustedes y yo? Me erizaba la piel cuando yo leo estos versículos bíblicos, porque Dios días antes había dicho, vas a entrar en una etapa de evangelismo con la iglesia cristiana Josué culto de las 6, porque les tenés que decir que salgan fuera de las paredes de la iglesia y que evangelicen, y se les van a dar las herramientas para eso. Pero cuando yo leo esta parte dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Son ustedes miembros de un grupo. Yo no sé si cuando usted vino por primera vez acá a la iglesia y se sentó en esa silla y empezó a escuchar la prédica, usted estaba realizando que iba a tener una identidad, que usted iba a ser parte de un grupo. Y ahora estamos haciendo y entrenando a ese grupo, y usted ha sido parte de este grupo, es parte de este grupo, seguirá siendo parte de este grupo y de todas aquellas personas que se nos unan en el camino. Y usted va a tener una insignia, no de la iglesia Josué. Usted va a tener una insignia pegada en su pecho, en su corazón, que dice Hijo de Dios, hospedador del Espíritu Santo, marcado con la sangre de Cristo, redimido, justificado, santificado, vida eterna para mí. Todo eso lo lleva usted puesto aquí en su pecho, como que es uno de los soldados más condecorados de la historia. Y usted es parte de este equipo. Poco más adelante, en el versículo 8, dice la Biblia: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya. Mire, El tridente es para los SEALs. El tridente es para esos soldados que se los pongan acá, o que le den el corazón púrpura, o que les den alguna medalla al valor. Pero usted y yo, allá en los cielos, cuando nos condecoren a todo lo que estamos escuchando este mensaje, llegaremos y tendremos una corona de justicia que Dios nos va a tener preparada para aquellos que hemos sido de las operaciones especiales de Dios, infiltrados en este mundo para vencer al enemigo a través del evangelismo. Ustedes y yo ya tenemos esto, nos lo estamos ganando todos los días. Y estoy seguro que cada vez que ganamos un alma para Cristo, Dios le pone una perla más a esa corona. Y cuando usted y yo lleguemos allá, cansados del camino, cansados de haber sido cristianos, de haber renunciado a nuestros gustos, de haber renunciado a nuestras pasiones, y que podamos ponernos de rodillas delante de la presencia de Dios, rotos, desarrapados, con las botas sucias, Dios se va a parar enfrente y nos va a decir: bien hecho, siervo fiel. Y nos va a poner esa corona de la vida en la cabeza, de la cual Pablo ya estaba en ese momento alardeando, y de la cual ustedes y yo vamos a alardear también. Porque a partir de hoy ustedes y yo nos convertimos en el grupo de operaciones especiales de la Iglesia Cristiana Josué, y vamos a salir a vencer al enemigo, y vamos a salir porque queremos que ningún hombre sea dejado atrás. No vamos a dejar heridos, no vamos a dejar muertos. Queremos que todos procedan al arrepentimiento. Termino con el versículo base, segundo de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hago una pregunta: ¿está usted en el equipo? Gloria a Dios. Esas respuestas automáticas me gustan, respuestas del corazón. ¿Está usted dispuesto a entrar conmigo en esta nueva aventura del evangelismo? ¿Está usted dispuesto a entrar a lo que el Señor nos va a decir en los próximos domingos a través de esto? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Tengo aquí, hermanos, ya no hay tiempo para todo esto, muchas ideas, muchas. Hacía ejercicio yo hace poco, iba hablando en un micrófono, en mi teléfono, iba grabando lo que el Señor iba poniendo en ese momento, idea por idea, de lo que Dios quiere que sea compartido con ustedes en los próximos domingos. Lo hago con emoción, lo hago con expectativa. Me gusta cuando Dios hace cosas así. Y yo quiero que usted también sea parte de esta emoción y de esta expectativa. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios va a caer sobre su vida, porque la unción de Dios va a estar sobre usted, porque no va a ser ni necesario que usted hable con su testimonio. Usted va a caminar en el lugar donde usted ande y no va a permitir que ningún hombre se quede atrás. Si su jefe es un gran ogro, a ese ogro lo vamos a ganar para Cristo. Si su vecina no le habla porque es una chismosa, ella, usted la va a ganar para Cristo también. Si usted no quiere llevarse con nadie en su trabajo porque todos hablan vulgaridades y media, los va a ganar a todos para Cristo. ¿Y sabe qué? ¿A dónde van a estar? Aquí, levantando las manos, adorando a Dios domingo a domingo, sirviendo y predicando la palabra de Dios a todos aquellos que estén a su alrededor. Si quiere ser parte de ese equipo, oremos entonces. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, inmenso amor, y tu gran misericordia. Gracias, gracias, Señor, porque nos tomas en cuenta para ser parte de tus grupos de operaciones especiales. He aquí, Señor, este grupo de hombres y mujeres comprometidos con el evangelismo. He aquí este grupo, Señor, de cristianos de alto rendimiento. Entrenados serán para poder hacer cosas maravillosas para el reino de Dios. Y en lo que usted platica con Dios, platique con el Señor y dígale: Señor, ¿en qué posición me vas a poner? ¿En la tierra? ¿En el aire? ¿En las aguas? Donde quiera que yo vaya, Señor, pondré en alto esas siete enunciados que le dijiste también a Timoteo. En lo que usted ora y le pide al Señor que le dé esa idea, yo quiero hablar con aquellos que probablemente nos han venido por primera vez, o ya han venido en algunas otras ocasiones, pero que no han tomado la decisión de ser parte de las operaciones especiales de Dios a través de la fe en Jesús. Para que Dios pueda señalarte como su hijo. Necesitas confesarlo como Señor y Salvador, si no, no hay manera. Porque la palabra de Dios así lo dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú quieres ser parte también de las operaciones especiales de Dios y que tu vida sea transformada por su presencia, te pido que por favor recibas a Cristo en tu corazón. Dale la oportunidad hoy de que entre a tu vida. Si tú quieres dar ese paso de fe, yo te puedo acompañar en una oración. Yo no te puedo dar la salvación eterna, yo no te puedo firmar un documento que diga eres salvo, yo no te puedo perdonar tus pecados. Los hombres no podemos hacer eso. Eso solo lo hace Dios una vez que entra en tu corazón. Pero lo tienes que invitar. No asumas que crees en Dios solo con saber que hay un Dios en los cielos. Le tienes que pedir que entre a tu corazón. Así dice la Biblia. En el libro de Apocalipsis dice que Él tocará la puerta, y si se le abren la puerta, Él entrará y cenará con la persona, y la persona cenará con Él. Pero Él no va a irrumpir en esa puerta. Tienes que abrírsela tú a través de la fe. Y por eso el Señor te invita a que lo hagas esta noche, con una sencilla oración en la cual yo te puedo acompañar. Dura unos cuantos segundos y va a transformar tu vida. Si quieres hacer esa oración, te lo voy a pedir ahí en tu lugar, en tu asiento. No te voy a pedir que te levantes ni nada. Yo la voy a hacer desde aquí, de mi lugar, y tú ahí en tu lugar. Pero hazla con la voz audible, con una voz que te puedas escuchar tú nada más. Si alguien quiere hacer esa oración, yo quisiera que me levantara su mano ahí donde está, para hacerme saber que sí quiere hacerlo. Y así hago la oración. Si no, no la hago y me voy para mi casa tranquilamente. Pero si hay alguien aquí que quiere dar ese paso de fe y decir, sí, está bien, yo le voy a abrir mi corazón a Cristo y voy a ser parte de ese equipo de trabajo, levanta tu mano. Y es el Señor va a empezar a trabajar en tu corona, porque vas a tener vida eterna. Ese es el primer paso después de la fe: vida eterna, y después bendición en la tierra. Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe, que levante su mano. Veo una mano levantada por allá. Que la gloria de Dios caiga en su vida, que bendiga su vida hoy y siempre. Que en este momento el Señor empiece a escribir su nombre en el libro de la vida, y que pueda usted también ser llamada hija de Dios a partir de hoy. Habrá alguien más que quiera levantar su mano. Alguien más aquí al frente, alguien más atrás, alguien más arriba. Que no se vayan de aquí sin el Señor Jesús, sin ser parte de este equipo multidisciplinario, extraordinario, de los hijos del Señor. Habrá alguien más, algún joven por ahí que quiere levantar su mano, que tiene un poco de pena. No tengas pena, viejo, levanta tu mano. Estás delante de la presencia de Dios. ¿Qué más querés? Alguien más, alguien más. La persona que levantó su mano, le voy a pedir que haga conmigo esta oración y diga: Señor Jesús, reconozco que he estado un poco lejos de ti. Reconozco que he hecho algunas cosas que pudieron haberte molestado. Perdóname, Señor. Pero también reconozco que eres Dios, que viniste a este mundo hecho hombre, que moriste en una cruz, y que la sangre que derramaste sirvió para limpiar mis pecados. Reconozco que has resucitado y que estás sentado a la diestra de Dios. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias por esta nueva oportunidad, porque hoy puedo decir que soy una hija de Dios. Gracias por este nuevo título que ahora me das, en Cristo Jesús. Amén. Señor, te pido que lleves con bien a tu pueblo, que nos cuides, que nos protejas, que nos liberes del mal, del peligro, de la violencia, y sobre todo que nos ayudes, Señor, a poder ser miembros de las operaciones especiales del cielo. Que salga este equipo de trabajo hoy, a partir de hoy, a evangelizar a todas las personas. Ayúdalo, Señor, a usar estrategias que sean eficaces para traer a otros a los pies de Cristo. Te doy gracias, Señor, por ellos. Bendícelos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga. Feliz año a todos y nos vemos el próximo domingo.